Bienvenidas y bienvenidos, mis queridos y queridas amigas invisibles. Aquí con ustedes, Spanglish Mari, hoy en este primer podcast, creado gracias al interés que muchos de ustedes demostraron y sobre todo porque yo tengo una curiosidad increíble y quería intentarlo. Estoy súper emocionada, vamos a ver cómo sale esto. Mi intención es compartir con ustedes anécdotas, experiencias como inmigrante, madre, esposa, maleficent, quizás esta clase de Open Spanglish, buena vibra y bueno, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra y quieren que yo les hable. Así que sin más tiempo que perder, vamos a empezar hoy con una historia muy interesante que siempre me preguntan y yo creo que nunca la he contado como debe ser, sobre el día que conocí a mi esposo. Yes. Como yo tengo un problema con eso de irme directo al grano y ustedes saben que a mí me encanta irme por la tangente, vamos a empezar por donde tengo que empezar. El día que llegué a Canadá, que fue un 6 de mayo de hace muchísimos años atrás, tendría yo, qué sé yo, 25 años, por eso no les digo el año para que no saquen la cuenta, pero bueno. Yo recuerdo ese día como si fuese ayer. La experiencia de viajar en aquella época, cuando no habían vuelos directos desde Venezuela, bueno, hoy día no existen vuelos, punto, desde Venezuela a Canadá. Desde Venezuela a Canadá, repito, pero cuando yo me vine a Canadá tampoco existía, tenía que hacer conexión. Era una conexión como de 15 horas, creo que eran dos paradas, yo no me acuerdo de esa parte, pero sí recuerdo que me sentía muy cómoda, muy en paz, muy así como que yo esto lo he hecho antes, yo he viajado así sola a larga distancia, no hay problema. Y bueno, nada, yo aterrizo en el Pearson International Airport el día 6 de mayo con una temperatura de 12 grados, que para este cuerpito tropical, mi amor, eso fue como un balde de agua fría. Eso fue como, ¿cómo se llama ese challenge? El del ice bucket. Yo me quería morir, yo decía, qué frío. O sea, a mí me hubiesen dicho que aquí la temperatura llegaba hasta menos 40 y dele. Ah, igualito yo me hubiese quedado. ¿Quién dijo miedo? Aterrizamos, como les dije, pasamos un poquito de frío y yo, sin saber mucho inglés, empiezo a caminar por los corredores como si yo sé para dónde voy, por supuesto, que yo voy a pasar por inmigración, no hay problema. Bajo las escaleras y tú entras a una sala inmensa, eso parece un teatro, una cosa inmensa, inmensa, con un bululú de gente. Para los que no saben lo que es un bululú, un gentío. Un bululú de gente. Ahora, yo venía de Venezuela y en aquella época, yo no sé si las que más rumbeábamos éramos las mujeres, pero cuando yo salía de fiesta, en las discotecas, siempre habían más mujeres que hombres. Y eso es algo que siempre estaba en mi cabeza, siempre por todas partes, más mujeres que hombres. Qué fastidio, siempre más mujeres que hombres. Cuando yo entro a esa sala, les confieso sin ninguna pena, que lo primero que noté fue la cantidad de hombres que habían. Hombres por todas partes, altos, bellos, preciosos, hermosos. Por todas partes, hombres. Y yo decía, ¿será que yo me...? ¿Qué es esto? Yo llegué al cielo. ¡Qué emoción! ¡Ay, Dios mío! No, que no me devuelva, por favor. Yo me quedo aquí. Ya de una vez yo decía, yo me quedo aquí. No, pero tranquila, mi gente, tranquila. La intención de haber venido a Canadá en aquella época fue para estudiar inglés. Inglés por 6 meses. En un instituto que quedaba en el corazón de Toronto. Yo la tenía todo planificado hace tiempo. Mi alojamiento fue seleccionado cautelosamente porque este instituto me daba dos opciones. La primera opción era un apartamento que yo podía alquilar una habitación y estábamos un montón de estudiantes internacionales en donde lo más seguro era que el 99.9999% eran estudiantes que hablaban español. Y el resto eran chinos y japoneses. Y mi otra opción era quedarme en casa de una familia, también que provenían después de una, ¿cómo se llama? Un examen, un análisis, que no fueran locos y no sé qué. El instituto me podía poner en casa de una familia que generalmente tenían niños. Y ustedes saben que los niños, mi amor, hablan más que yo. O sea, los niños hablan hasta por los codos. Y qué mejor manera de aprender inglés que meterte en una casa de alguien con niños para que te estén hablando todo el día cuando salgas del colegio o del instituto en inglés. Obviamente yo escogí a la señora Aisha, una madre divorciada con dos pequeñines, un varón de 11 años y una niña de 9 años en aquella época. La casa quedaba en el área de Shepherd, al lado de un centro comercial conocido como el Fairview Mall, que todavía existe. Ellos me recibieron con muchísimo entusiasmo esa fría noche del 6 de mayo y yo venía súper agotada después de un montón de horas de vuelo, pero bueno, igualito me enseñaron mi habitación, que quedaba en un basement, un sótano de la casa, pero no es un sótano como ustedes se lo imaginan en la cultura de uno, no es un sótano donde te encadenan, no, nada de eso. Un sótano con salida al jardín. Yo tenía un baño espectacular, un cuarto más, bueno, un cuarto más grande que el cuarto que yo tenía en Venezuela, con eso se los dejo claro y raspado. Feliz me acosté a dormir y al día siguiente, 7 de mayo, me despierto, me preparo y empiezo solita, con algunas instrucciones, a desplazarme hacia el autobús que me llevaría hasta la estación de Finch o Shepherd, yeah, Shepherd, para entonces agarrar la línea amarilla del metro, porque en aquella época no existía el metro hasta donde yo vivía, hasta Shepherd. Hoy día sí existe, es una línea, la línea morada. A mí me toca agarrar autobús hasta llegar a la línea amarilla del metro. O sea, imagínense cómo han pasado los años, cómo han pasado los años. Yo ya venía con una sensación de déjà vu, como les dije. Yo ya había venido para acá. Yo ya sé para dónde agarrar el metro. A pesar de que yo no hablo inglés, mi amor, yo sé para dónde es que es el autobús. Yo sé, y aquí, o sea, la ciudad de Toronto es inmensa. Yo sentía un déjà vu que a mí, les juro, me daba como nervios de imaginarme que realmente yo estaba reencarnada y que venía otra vez a pasar esto por aquí. Me monto en mi autobús, me bajo sin problema en la estación del metro. Agarro el metro, consigo la estación donde me tengo que bajar para el instituto. Me bajo, camino por Bloor y Young Street hasta mi instituto, que no les voy a decir el nombre porque yo no sé si aquí hay implicaciones legales cuando uno empieza a nombrar cuestiones, pero si ustedes quieren saber el nombre del instituto, me escriben por Instagram y yo con muchísimo gusto se los recomiendo porque era un instituto excelente. En fin, todo para mí era como una película. Yo ya había vivido esto antes. Bueno, disfruté muchísimo mis primeros días en Toronto. Repito, 6 de mayo, 7 de mayo y vamos directo al 12 de mayo. Así tal cual como lo escuchan. 6 días después, 12 de mayo, Día de las Madres encima de todo. O sea, por Dios, estaba yo tranquilita ese día domingo en la casita con la señora Aisha y sus dos pequeñines. Aburridísima, les confieso, lo estaba. Y ella como que se dio cuenta y me dice, ¿por qué no te vas de window shopping? Y yo, no, gracias, yo no tengo dinero para estar shopping. No, window shopping. Eso es otra cosa. Ahí, tú sabes, la mujer me hablaba muy bien el inglés y yo medio machucado le entendía lo que ella decía, pero yo entendí fue shopping. Yo no entendí, cómprate una ventana, aunque lo pensé. Lo confieso, lo pensé. Ella me explica lo que significa window shopping, que es cuando uno se va al centro comercial y uno simplemente camina y ve las cosas que a uno le encantaría comprar, pero uno no tiene plata para eso. Eso es lo que es window shopping. Usted simplemente se va sin dinero, no puede comprar, no hay daño. No hay daño, no pasó nada. Y me dice, ¿por qué no vas de window shopping? Después que me explicó la cuestión, yo le dije, ah, sí, bueno, puede ser. Y ella añade a la conversación, y se lo juro por mi madre y mi perro y mis hijos, ella añade al final de la conversación, vas, porque quién quita, a lo mejor conoces a tu futuro esposo. Bueno, interpreten mi silencio. Qué chistosa es usted, señora. Yes, my future husband. Okay. Y enseguida, mi amor, yo le agarré la palabra, me fui para mi basement, para mi sótano, y me puse un pantalón negro pegadito, casi que Didi Jean. Ay, se me cayó la cédula. No era Didi Jean, pero era un pantalón negro bien bello. Me quedaba ese pantalón porque yo venía flaquita, yo venía digna. Yo venía casi que recién salida del Michocosuela, mi amor. Pero chiquita, porque eso sí, yo soy pequeñita. Venía delgadita. Y me puse un suéter que tenía unas rayas horizontales. Así sería yo, mi amor, de delgadita. Que me puse mis rayas horizontales. Ustedes saben que rayas verticales para verse uno delgada. Rayas horizontales no se le ocurra. A menos que esté delgadita. Y yo estaba delgadita. Me puse mis rayas horizontales que venían en tonalidades del color favorito mío, morado. Yo sé que ya muchos lo respondieron al unísono conmigo porque ya lo saben. Y una chaqueta negra de cuero, de mentirita, porque yo no tenía plata para chaqueta de cuero de verdad. mi cabello largo, me lo había pintado marroncito porque yo no tenía plata tampoco para hacerme peluquería en Canadá, y yo antes era rubia, pero exagerada, y yo venía con un cabello así castaño claro, porque yo dije, por lo menos las raíces me las puedo hacer en Canadá mientras estoy aquí por 6 meses, porque peluquería ni loca, plata no hay, no hay plátano. Bueno, se vendían plátano, pero yo venía sin plata. Ok, me arreglo y empiezo a caminar hacia el centro comercial. Fairview Mall, aquí voy. A ver, comprarme una ventana, window shopping. Sí, ¿qué digo? A ver vitrinas. Y yo entro por lo que es el área del Sears, la tienda Sears. ¿Se acuerdan de Sears? En Venezuela había Sears, yo me acuerdo de eso. También había Maxi, pero esto es Sears. Y yo voy entrando y ya paso así por la tienda de Sears y estoy ya entrando al centro comercial donde había como una fuente de agua. Y así que yo vengo entrando al centro comercial y mi futuro esposo que viene saliendo, él ya se va, él viene saliendo y nosotros nos vemos y en ese momento, damas y caballeros, el universo conspiró y todo a nuestro alrededor desapareció. Eso fue un contacto visual de dos almas a través de los ojos. Yo les digo sinceramente, jamás creí en el amor a primera vista hasta ese momento y hasta el sol de hoy. A mí se me pone la piel de gallina cada vez que yo pienso en todo lo que sentí en ese momento, en cómo todo el mundo daba vueltas mientras nosotros dos estábamos parados y nosotros no nos movíamos. O sea, una cosa bellísima, 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 bellísima. Empezamos a caminar acercándonos el uno hacia el otro con la mirada fija, clavada. O sea, una mirada completamente clavada. Sus ojos en los míos, sus ojos azules espectaculares. Recuerdo que nos estábamos acercando, pero ya empezamos a sonreírnos hasta que finalmente cruzamos nuestro camino. Cruzamos nuestro camino. Y yo continué caminando, pero no podía evitar el sentir que él se había volteado a verme, así como cuando no le están clavando el mal de ojo, pero en el buen sentido. Te están buceando, mi amor, te están echando el ojo. Voltéate, mujer, no pierdas tiempo. Y yo en lo que me volteo, que sigo caminando, y veo que él también se había volteado a verme, sonreímos, pero con una sonrisa de oreja a oreja. Una cosa que yo decía, fin del mundo, ¿qué es esto? Dios mío, ¿pero qué es lo que está pasando? Y pues me vuelvo a voltear con pena, él también se voltea, continuamos caminando, separándonos la distancia, aumentando entre nosotros paso a paso. Y nos volteamos unas 2 o 3 veces más para cerciorarnos y percatarnos de que nos estábamos mirando. Pues nos estábamos viendo, nos estábamos echando el ojito. Y así era, cada vez que nos volteábamos y seguíamos caminando, pues nos sonreíamos así como que... Y entonces, bueno, seguimos caminando hasta que se pierde de vista. No lo puedo ver más. Me imagino que él pensaría lo mismo, no me pudo ver más. Y yo en ese momento no podía comprar más ventanas. ¿Qué digo? Yo no podía seguí viendo vitrinas. Yo me preguntaba a mí misma, y me disculpan la expresión, pero yo pensé en ese momento, ¿qué coño de la madre fue esto? ¿Qué es esto? Por Dios, ¿qué es esto? O sea, ¿qué fue eso? ¡Wow! Y yo no podía dejar de sonreír. Yo caminaba como una imbécil por el centro comercial, casi que me daba contra las paredes. Yo no podía pensar más. Simplemente pensaba en sus ojos, sus ojos. Sus ojos que tienen sus ojos. ¡Ay, Dios! ¿Se dan cuenta cómo siempre me salgo por la tangente? Ustedes pensarán, momento más romántico, y Spanglish Madre no puede ser seria. Es que ella no puede. Oh, en fin. A mí me entró una tristeza por dentro de imaginarme que no lo iba a ver más. No tiene ni idea. Yo me sentí alegre y vacía al mismo tiempo, con el corazón roto. Yo confundida, caminando por un centro comercial como un zombie, sin poder pensar nada, qué era lo siguiente que iba a hacer, sino simplemente en ese momento en que nuestras miradas se cruzaron. A medida que voy caminando por el centro comercial como un zombie, para mi sorpresa y mi mayor felicidad, me doy cuenta que ahí venía otra vez él. venía por otro pasillo. Él se había devuelto, mi amor, se había devuelto. Y venía así otra vez de frente y volvimos a hacer la misma gracia de dos niños chiquitos que se están enamorando por primera vez con el amor platónico más grande del mundo. Viene así de frente y yo me quedo viendo, yo me quedo viendo y nos cruzamos caminos. Yo me volteo, él se voltea, nos sonreímos y nos volvemos a perder de vista. No, mi amor, yo en ese momento dije, ya, la tercera es la vencida, tercera es knockout. Yo lo voy a buscar y yo tengo que hablarle así con mi inglés machucado. No me importa, yo lo voy a buscar y empiezo yo a caminar por el centro comercial a buscarlo, a buscarlo, a buscarlo. Y no lo consigo. Y me entró un ataque, un pánico, una cosa. No lo consigo, no lo consigo. Me voy para el segundo piso del centro comercial y no lo consigo. Yo, Dios mío, no puede ser, se fue la oportunidad. Y de repente yo me detengo y empiezo a buscar y a buscar y no lo encuentro. Y siento que alguien me toca el hombro por detrás. Sí, mi amor. Cuando yo me volteo, nada más y nada menos era él. Lo tenía ahora de frente, cerquita. Yo no sabía ni qué decir. Y él suelta una lenguarada en inglés. Larguísima. Bellísima, me imagino. Pero yo no entendí ni papá. Yo no entendí nada, nada de lo que él dijo en ese momento. Lo que, después de que él terminó y agarró su pausa, yo le digo con mi inglés machucado, excuse me, obvio que sonaba mucho peor, my English is not very good, can you say that again? Pero imagínense con el acento de Sofía Vergara en el show de televisión este Modern Family. No, mi amor, disculpa. Yo no hablo inglés muy bien. ¿Podrías repetirme lo que acabas de decir? Ustedes se podrán imaginar la cara de ese hombre. Él lo volvió a decir, pero yo igualito no entendí nada. ¡Nada! ¡Nada! A todas estas, mi futuro esposo comprendió que mi inglés era muy malo y yo saco mi diccionario, tenía un diccionario chiquitico, y así con mi diccionario, mi amor, empiezo a hablar con él, y nosotros como los indios, señales de humo, mi amor, señales de mano, empezamos a conversar, y no podíamos, o sea, yo no recuerdo mucho qué era lo que estábamos hablando, pero él me dice que si yo podía darle mi número de teléfono para él llamarme. Aquí. Ay, mi amor, yo les voy a decir una cosa. Cuando yo vivía en Venezuela y yo me iba de fiesta o andaba por ahí, ustedes saben, barrandeando, había muchachos que me decían, oye, ¿me das tu teléfono para llamarte? Y yo siempre, bueno, gracias a Dios, en aquella época eso de tener un celular era muy costoso. Yo tenía la excusa de decir que no tenía teléfono celular, que sí tenía, pero no me daba la gana de decirle a esos muchachos. Yo les decía que no les podía dar el número de mi casa porque mi papá y mamá eran muy, muy cristianos, muy católicos, muy religiosos, muy, muy duros. Y yo, o sea, no, dame tu teléfono que yo te llamo. Pero es mentira. Esa era la excusa cuando a mí no me interesaba el muchacho porque yo que simplemente no quería que me encontraran y se acabó ese problema. Bueno, cuando mi futuro esposo me dice, me das tu teléfono para llamarte, a ver si salimos a cenar mañana. Mi amor, yo saqué la partida de nacimiento, yo saqué el pasaporte, número de cédula, casi que mira, mijo, este es el nombre de mi mamá, este es el nombre de mi papá, este es el nombre de mi abuela, mi hermana se llama así, asado, mi casa queda en la esquina derecha, la esquina izquierda con la rejita blanca, y yo nací en la ciudad de Caracas, me bautizaron en la iglesia de las Mercedes, y sí, mi amor, aquí está parroquia, no sé qué vaina, partida de nacimiento, no, o sea, ubícame, yo, es más, ponme un microchip, no me pierdo. O sea, consígueme donde sea, pero llámame. La desesperación, gracias a Dios no se me notó, pero por dentro yo era esta, que le decía hasta el número de ¿qué? ¿De zapato? Y soy B positivo, sangre, tipo de sangre. Somos compatibles, mi amor, no te preocupes, somos compatibles. Mi futuro esposo me da su tarjeta de negocios y él escribe en la parte de atrás su dirección como para darme a entender que él también está tan interesado como lo estoy yo. Y me dice, ¿podemos ir a cenar mañana? ¿Tienes planes? No tengo planes, mi amor. Llévame de una vez. Vamos a casarnos ya. Vamos. ¿Te doy cuántos hijos quieres? En fin, me despido con un abrazo de esos, bueno, mi amor, pechugones, como quien dice. Todo es tuyo, papi. Ay, Dios santo. Un abrazo, bueno, una conexión espectacular, fuera de broma. No le puedo quitar el momento mágico a lo que realmente fue mágico. Y él se va y yo me largo, pero más rápido que inmediatamente, porque ya no quería comprar más ventanas. Ya estaba, ya, window shopping, ¿para qué? Si me acabo de comprar marido, mi amor. Y me fui corriendo para casa de la señora Isha. Yo entro por esa puerta, mi amor. Y lo primero que le digo es, usted no me lo va a creer. ¿Qué pasó? Acabo de conocer a mi futuro esposo. Y yo, ella se echa a reír y yo le echo el cuento, mi amor. Y ella se quedó así como que, ¿what? No puede ser, viene mañana. ¡Ah! ¿Mañana? ¿Y a dónde van? Vamos a cenar, comida sushi. Ok, ay, qué emoción, ¿qué te vas a poner mañana? Bueno, la mujer toda emocionada y los niños emocionados y todo el mundo emocionado. Y yo tenía bueno, me probé toda la maleta de ropa que me traje para Canadá. Y escogí mi ropita para el día siguiente. Y el día siguiente, 13 de mayo, 7 días después de haber estado en Canadá, 7 días, viene mi futuro esposo y toca la puerta de la casa. Y llegó con su propio carro, porque saben que en la época de uno los novios manejaban el carro de los papás. No me muestra el carro, era de él. Y venía con su traje de chaqueta y pantalón, porque él venía del trabajo, bien, bien vestidito. Y me lleva a cenar comida japonesa. Ay, el restaurante se llamaba Nansen Sushi. Bueno, espectacular la comida, no se los voy a negar. Pero aquí viene la parte más cómica. Yo en Venezuela había comido sushi, pero no le metía mucho al wasabi. Mi amor, yo estoy sentada ahí tranquila, comiéndome mi sushi, mi sashimi, mis rolls, hand rolls y toda esa cuestión. Y a mí se me ocurre, en medio de la conversación, no darme cuenta de que le he metido tremenda pepa de wasabi al pedazo de sushi que me iba a comer. Y ustedes saben que eso es como que al cerebro de uno le da, no sé, una cosa, le dan patatú. Y a ti prácticamente se te vienen los ojos, pues, aguadísimo y tú sientes que te quieres morir. Pero cuando a mí me está pasando eso, es justo en el momento en que él saca de su billetera la foto de su hijo. De su hijo. Estamos sentados tranquilitos comiendo y él está hablando de que él tiene algo que decirme y él saca la foto de su hijo. Y yo me vengo así como que en llanto porque el wasabi, me estaba acribillando el cerebro. ¿Y qué te pasa? Claro, en ese momento me pasaban dos cosas. Primero, que el wasabi me estaba matando. Y segundo, que él me está sacando la foto de un niño y yo no estoy entendiendo si es que él es casado y está aquí conmigo sanando sin vergüenza, coño, tu madre. ¿Ah? Inmediatamente tomo agua, se me pasa la conmoción del wasabi, agarro mi diccionario y empiezo a buscar la palabra casado. Usted es casado, usted es casado, usted es casado, porque saben que uno viene de, lamentablemente, y me disculpan los prejuicios, pero uno viene de un país, de una cultura en donde los hombres casados, mi amor, sinvergüenzones, les encanta, les encanta. Ustedes saben que yo no me voy a y por esa tangente. Pero yo saqué mi diccionario y le busqué la palabra casado y se la enseñé. Y me dice, no, 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 yo no soy casado, no soy casado. Divorciado, divorciado. No, 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 yo no soy divorciado. Entonces, bueno, ahí entre como pudimos me explicó que simplemente cuando él estaba muy joven, él había dejado a su novia embarazada y que, bueno, esa relación nunca funcionó. Ellos intentaron, pues, como ya hablé, el bebé había nacido, intentaron por 2 años mantenerse juntos, pero no se habían casado, pero la relación no funcionó y pues se separaron y bueno, que él tiene un niño, tenía un hijo, pues tenía un hijo. Y yo me quedé así como, no voy a decir decepcionada, pero me quedé así como que, ¿será que me está diciendo la verdad? ¿O esto es mentira?